Además, habrá un importante descenso de la temperatura, lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. En Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados, 9 décimas, 87 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos. No somos muchos hoy, ¿eh? Hace mucho frío en el sur de Polonia y las personas han preferido quedarse en su casa. Pero algunos somos y probablemente los mejores de todos.
Sí, yo creo que sí.
Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ese dinero, señor, que me acaba de dar.
Pero no acepte
plata. Muchas gracias por las donaciones, por los sobornos, etcétera, etcétera. Y por las componendas en que vamos a entrar a continuación. El programa comienza saludando a Patricio Bartón, que se encuentra presente.
Buenas noches, amigos.
Aquí en el Paseo La Plaza.
Sí.
En la sala Pablo Neruda. Y también, si haya entre nosotros, Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Mucha diseminado, gente... diseminado entre nosotros.
Sí, estaba...
Está entre nosotros como el aire.
Estaba conversando con la gente, recogiendo algunas opiniones del programa.
¿Qué usted salió a preguntar o sí?
Sí, sí, nosotros hacemos Barton, no se lo queríamos decir.
Focus Group se llama.
Focus Group, claro. Sí, de la venganza.
Y él también se disfraza como Harun al-Rashid a la noche y anda por las tabernas preguntando qué opina la gente de nosotros.
El programa, si claro, el horario está bien.
Disfrazado de mendigo.
Ajá, pero es más...
pide unas monedas y dice, ¿qué opina usted del programa? Y oye, hay unos cerdos infames, ineptos. Y él anota todo. Cerdos infames. Y después lo lleva a la radio y hacemos una evaluación y seguimos adelante con el programa.
Ah, muy bien.
O sea, en eso consiste, las consultas populares consisten en eso. Preguntarle a la gente qué opina, pues es lo que uno le da la gana.
Por lo menos para saber.
Claro, por lo menos para saber. Y eso es lo que estamos haciendo. Barton, debo reconocer que a sus espaldas, porque teníamos que usted, al sentirse controlado de algún modo...
Sí, porque una de las preguntas es qué le parece Barton.
Claro. Y de eso queríamos hablar.
¿Y quién le tocó, cerdo infame o el otro que era?
No, no se preocupe porque...
Va bien, va bien, va bien. Va bien.
Y ahora, eso sí, mañana no venga ya.
Eso también se hace en las consultas, ¿vio? Que sí. Se toman decisiones que supuestamente emergen de las consultas. Ahora, usted dice que anduvo, de verdad, preguntando a la gente.
¿Y qué dijo la gente?
Ah, bueno, esa es otra pregunta. Yo voy contestando a cada una de las preguntas. Él me preguntó eso. Que el programa no es el de antes.
No.
Más bien es el de ahora. ese tipo de cosas. Mejoró mucho de un tiempo a esta parte.
¿De cuánto tiempo habla?
La semana pasada, esta
semana
parte,
pasada, esta semana. Dice, el problema es otro, me dijo un señor, que igual, dice, yo hace dos días que lo escucho. Que en realidad no era una opinión muy autorizada.
Claro, no, como muestreo es un poco pobre.
Sí, hicimos nosotros una encuesta entre seis personas, todas de la familia. Tenemos el 100% de audiencia.
Ahora, discúlpeme.
Me pidieron también la gente de a ver si podemos actualizar un poco algo, digamos, más aggiornado en cuanto a las reflexiones de Dolina.
Sí, que sean más referentes a la
actualidad. ¿Más actual?
Más actual. Obama, Alejandra, claro. Pladón.
Por ejemplo, hoy tengo una que es negro Obama.
Ah, eso es muy interesante.
Claro.
Y
campaña de Boca, cosas más
responde,
actuales.
¿Responde? Dice, ¿es negro Obama? Es el interrogante.
Es el interrogante. ¿Y
usted habla cosa cuánto? Está,
no hay que decir, no hay que contestar. Son preguntas las que no se contestan, como había en una época.
¿Y da rodeos en torno a eso? ¿Cuánto tiempo?
Sí, unos rodeos que incluso me llevan, por ejemplo, a la biblioteca de Alejandría.
¿Y cuánto
después no regreso, así que técnicamente no es un rodeo.
Claro, es una fuga.
Es una fuga, directamente.
Qué bien eso. Y dígame, para hacer esta encuesta, ¿el método fue cara a cara o se los reúne a una gente con cámara GESEL?
No, uno por uno, no. A mí no me
por
gusta.
Uno por las casas, tocando el timbre. Buenas tardes. Pues nosotros hicimos el censo para vendérselo después al gobierno. Un censo particular, ¿no es cierto?
Sí.
¿Casa por casa en todo el país?
Casa por casa, contar cuántos éramos. Más o menos contamos, si aquí somos tanto, en todo el país seremos cuatro.
Claro, dijimos, ¿cuántas manzanas hay? Ponele, claro. 1000 manzanas, sí. Y ahí empezamos a hacer la cuenta.
¿Pero cómo la cuento, señor? Hay manzanas que tienen edificios de 20 pisos y manzanas que tienen baldíos.
Todo se da un promedio. Nosotros tomamos una manzana tipo, contamos la gente que hay ahí, después averiguamos cuántas manzanas hay en el país, y listo. Somos 102 millones.
Claro.
102 millones.
Sí, nos fue un poco arriba.
Sí, porque el promedio es alto acá en Capital, sí, y hay lugares del interior que me parece que hay menos gente.
Claro, posiblemente haya menos gente. Pero
Joel daba un poco menos,
y
me parece.
La gente acá en Buenos Aires es de exagerar. Dice, ¿cuántos viven acá? Y somos 9, dice. A lo mejor vive solo el tipo.
Ah, ya le miente de entrada.
Hay gente que miente.
¿Y cuántos hombres, mujeres? ¿Está repartido 50?
Está repartido, o es hombre o es mujer.
Sí.
Pero en cantidad, de los 102 millones, ¿de cuántas mujeres hablamos?
Exactamente la mitad.
Sí, es impresionante, ¿eh? Es impresionante, porque ¿se acuerda que alguna vez decían 7 mujeres por cada hombre?
Sí. No.
En Argentina exactamente la misma cantidad.
Igual, son 54.802.114 hombres. 114.5 hombres.
¿Punto 5?
Y mujeres igual.
Dígame, eso es algo dinámico, en este momento está cambiando eso.
Sí, exactamente, porque yo que soy de la oficina de censo, porque me nombraron.
Sí.
Me nombraron jefe de la oficina de censo de la nación.
Ah, tuvo suerte.
Y vamos a estar en estado perpetuo de censo. Porque justamente como dice usted,
no cambia todo el tiempo.
Un censo serio. Porque vos vas contando a la gente por adelante y te están naciendo y muriéndose por atrás.
Sí.
Cuando te vas de una casa y el tipo se muere.
Sí.
O nace uno. No hay, o sea, la gente no tiene tampoco, no se puede quedar quieta en un lugar.
Al minuto que terminamos el censo, nació un pibe por la nube por ahí.
Claro.
Tengo que empezar de vuelta.
Entonces empezamos, digo, chao.
Pero no pienso otra vez, no pienso todo.
Y bueno, después estábamos por la mitad, se muere un viejo.
Un velatorio en Valentín Alsina.
Pasamos por un velatorio, digo, ¿cuántos son?
Uno más, menos uno.
Menos uno que es el finado fulano. Oh, digo, pero si seguimos así, bueno, entonces se declaró un decreto de censo perpetuo. Estamos siempre en estado de censo, contándonos entre nosotros.
¿Todo el tiempo? ¿Y tendrán digitalizado? ¿Tienen computadoras donde registran?
Sí, tenemos todo. Pero como nunca hacemos la cuenta, el estado perpetuo es un estado de contar, pero nunca sumar, porque cuando decís algo ya es falso.
¿Y usted qué, se pasa el día contando gente?
Contando gente, vamos por la calle, uno, dos, tres, cuatro y demás, siempre con la sospecha.
Yo le digo, este
a lo mejor un compañero ya lo contó.
Me parece que este ya lo vi.
Pero
digo,
no lo marca, no lo marca.
Somos, trabajamos 514 personas en todo el país. Salimos a la mañana, vamos contando gente, y a la noche nos juntamos y decimos, ¿vos cuánto contaste? Conté 37, vos 300.
¿Sabes lo que nos pasa?
Sumamos todo, y nos da un número.
No, sí, pero eso no es muy serio.
Nos matan los trenes. Los trenes nos matan.
Para contar una visión,
No, que aparte por ahí hay otro en Retiro. Llega el tren y nosotros ya lo contamos. Esos tipos bajan, lo cuentan de vuelta.
Y claro, lo cuentan muchas veces. Bueno,
la gente se mueve. Yo lo que le dije el otro día a la presidenta de la Nación. Le digo, mire.
Ah, ¿lo recibió?
Claro. Le digo, mire, para contar a la gente, usted tiene que hacer que se queden quietos. Y nosotros no podemos contar gente que está moviéndose. Un compañero lo cuenta en Santo Lugar, el mismo tipo.
Había uno que.
Y lo cuenta el otro.
Había uno, un motoquero, que lo contamos como 10 veces. Andaba por todos lados el motoquero.
Es que cuando se hace un censo, se avisa en todo un día.
No, bueno, pero en un día no lo podemos contar a todos.
Ahora dígame, ¿y ustedes se contaron?
Esa es una discusión filosófica que hay. El tipo que hace el censo se cuenta a sí mismo.
Sí, nosotros arrancamos. Uno, dos, tres, después empezamos con los demás.
Claro.
Ah, ¿usted es el uno?
Cuéntate a ti mismo, es nuestra máxima de vida.
¿Usted es el uno o es usted?
Yo arranqué, él es mi jefe. Pero arranqué yo la cuenta, claro. Accidentalmente, dije uno, dos...
Uno que soy yo, es la manera de contar, dos que sos vos, tres, cuatro y así.
A mire usted, y después hacen, porque hasta ahí es un censo cuantitativo, ¿verdad?
Sí, ¿qué otro censo va a ser?
No, cualitativo, si hacen alguna pregunta.
Son una gente muy buena los argentinos.
¿A qué se dedica cada uno?
Casa por casa. Usted es bueno, le decimos, para ver si es bueno el argentino.
¿Hace media
así?
No,
todos dijeron que eran buenos. Si el argentino, todos decían que eran buenos.
Sí,
todos decían que era inteligente. Y sonso no había ninguno, por ejemplo, en todo el barrio que yo.
Los tipos que estaban en cana se asomaban y decían, yo también soy bueno. Todo bueno.
Todo bueno. Salvo cuando contaban a otro que no estaba, ponele. Sí. Aquí vivo yo que soy bueno y si vive mi cuñado, que es un salame. Entonces tenemos la columna, salame uno.
Pero es sospechoso que los resultados le den 100% buenos.
Por eso estamos acá, porque no sabemos qué hacer realmente con el censo.
Bueno, ¿y usted quiere que empecemos a hacer las cuentas? Es decir, tenemos
no
que poner
nada,
un día.
No quiero nada, quiero decirle que estoy muy perturbado. Ahora, ¿usted contesta cuando le toca el timbre para el censo? Porque hay gente que no sale.
Y aparte la desconfianza, uno, hay cosas que no quiere decirle a un extraño.
Por ejemplo, usted tiene una heladera eléctrica. Y dice, yo no voy a decir que tengo heladera eléctrica, mira si ponen un impuesto... A la huevera,
pero usted es un paranoico si le pregunta.
Entonces hay que lo que tiene que hacer el tipo que hace el censo es entrar y revisar. ¿Tiene heladera? No. A ver, muéstreme dónde no la tiene. El tipo te empieza a mostrarme la pieza. ¿Ven que no la tengo?
Está bien.
El baño, ¿ves que no está? No, digo, la cocina. Bueno, no voy a poner la cocina, dice el tipo. Y ahí hay que sospechar.
Lo mismo el tema del auto nuevo y todo.
La gente dice,
El auto es prestado.
Este auto me lo emprestaron, dice.
Pero las cuentas después, ¿cuánto le da? ¿Tienen 100% autos prestados? No puede ser. O sea,
no hay, en el último censo que hicimos no había en el país ninguna heladera y todos los autos que había eran prestados.
20,000 autos había.
Prestado. No, ustedes están trabajando con un error muy, muy grande. Discúlpeme que se lo diga. Bueno. Este censo.
Denuncia, señor ministro.
No, le digo que este censo no sirve, va a tener que volver a empezar a contar.
Y bueno, empecemos de nuevo. A ver.
Uno.
Dos.
Tres.
Ahora, la señora. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, che, son muchos, acá ya me cansé.
Me parece que así no va a funcionar.
Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestros amigos que también forman parte del censo? Porque, algunos creemos que hay gente que no debe ser contada. Y estas personas de poca valía. Yo decía, mira si lo van a contar a este, que es un
pichu. Pero ¿cómo?
Sí, o sea, señor, tiene que ir todo.
Hay tipos de censos que son así, discriminatorios.
¿Pero qué?
¿Cuánto vivimos? ¿Qué vivimos? ¿Quiénes son? Nosotros. No, a ese no lo vamos a contar. Está el marido ahí tirado en calzoncillo. Dice, ¿qué quiere que contemos a ese como un habitante? Dice. ¿Qué van a decir en Estados Unidos?
¿Sabes que yo fui censista?
¿Eh?
Yo fui censista.
Me parecía.
Sí, no, censor, a mí también censista. Me parecía que tiene
quizá
cara de...
Y tocó el timbre alguna vez y yo salí en calzoncillo a contestarle.
Y me quedaba con ganas de más.
¿En qué sentido? Gente.
En el sentido de seguir la charla, porque la planilla era como muy acotada y quizá la persona me comenzaba a interesar.
Ah, gente interesante, que si usted no sabe lo que me pasó a mí con mi señora.
Y eso, sin embargo, no lo podés anotar.
Claro, eso no está ahí, hay casilleros.
Se quedaron encerrados en el Palacio de la Risa del Parque Japonés.
Además me habían tocado, recuerdo, tres pisos.
¿Qué zona le tocó?
Belgrano.
Ah, la mejor zona para contarse.
Tres pisos de un edificio. Digo, tres pisos lo hago enseguida.
Ahora,
en una hora. No, todo el día me llevó a hacer los tres pisos.
Porque hablaba mucho la gente.
Y yo creo que sí, además había muchas preguntas. No me acuerdo qué censo fue.
Sí, y se levanta muchas minas en el censo.
Te digo que es un...
Que trae cositas.
¿Cómo va a arrancar así? No, tiene que arrancar de lo más...
¿Cuántos son aquí? Dice, yo sola. ¿En serio? Dice.
En serio no está en el casillero.
Y eso es una cosa. Además, el tipo de censo ya tiene... No soy cualquier cosa, decís vos. Soy el del censo, cuidado. Cuidado que estás hablando con uno del censo. Y la mina, a mí me dijeron, las minas se derriten, se le entregan al del censo.
No, ¿por qué, señor?
Dice, cuénteme todas las veces que quiera, dice el tipo.
Sí, además que imagínese que mucha gente, cuando se hace un censo, la gente lo está esperando a uno.
Ay, dice, lo estaba esperando.
Inclusive le digo, le diría, la mitad de los censados lo esperan con mate o con factura.
Claro.
Entonces en cada lugar...
Se queda empachado ese día.
Sí, sí, va comiendo en cada lugar.
Y si no, como dice usted, con una oferta venérea. Y se lo estaba esperando, o pase que... Ya lo voy. Porque hace la cama ahí, que se...
Con razón tardó todo el día en hacer tres pisos.
Sí, yo me demoré mucho, le digo, me demoré mucho. Además era interesante ver cómo mismo departamento, porque era un edificio, el que está ahí frente a Barranca de Belgrano, a la estación, que hay muchísimos departamentos por piso, había como, no sé, 15 departamentos por
sí,
piso.
Sí, sí, en el octavo Y.
Eran departamentos chicos, pero el mismo departamento reproducido todo el día mirando al mismo departamento y decorado de manera muy diversa, ya hablaba también de la persona.
Sí, sí.
Entonces, era un paseo por la diversidad muy... A mí me gusta mucho...
Pasear por la diversidad,
sí,
pero
sí.
No es el mejor lugar. En un departamento que son todos... En un edificio son todos los departamentos iguales para pasear por la diversidad.
Pero en ese
buenas
universo...
Tardes.
Buenas tardes. En ese
sí.
Universo acotado,
sí.
Verlo diferente resalta mucho más que ir a...
Es diferente, pero es igual. ¿Qué es lo que se diferencia?
Sí.
Uno tiene una foto de Gardel y el otro del Almirante Roja. Bueno, amigos, vamos a saludar a las personas que nos acompañan por la vida.
Bueno, yo voy a saludar aquí a Pamela, que ha venido hoy aquí. Sorpresivamente la veo aquí en la platea.
Bueno.
¿Acompañada o no? Sí.
Un momento.
¿Qué momento, no? Sí. Se me extendió el oficio de censista.
Sí, sí. Entonces... Se ve que usted era bastante censista, por no decir ortiva. Usted, Guile, a quien no quiere saludar a Bernet... Coleman.
Bernet Coleman, sí, como que no lo voy a saludar, al genio del saxofón.
Bueno.
Y a Martín Cetra, un amigo que vive en el sur, que hoy lo vi, y que está muy bien.
Bueno, yo tengo aquí numerosos correos electrónicos y saludaré además a Ángel Capa y a Fatiga Russo, que estuvieron charlando con nosotros hoy. Así que...
Los dos andan muy bien, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Son muy buena gente. Hola, Dolina, dice... Grita, mejor dicho. Alguien de Chicago. Mónica y Pili. Escuchan en Chicago.
Muy buen nombre, Pili.
Me gusta. Y me dice... No me dice, pero yo me imagino que en Chicago andamos muy bien. Andamos muy bien porque... ¿Cuál es el gentilicio de Chicago? ¿Cómo se?
¿Chicaguense o chicagueño?
¿Cómo dice Leo? Chicagueño. Chicaguense le gusta a Leo. Chicagueño no está mal. Chicagueño a mí me llaman porque he nacido en Chicago.
Uh-huh.
¿Ese? ¿Cómo era?
Claro.
Chicagueño a mí me dicen porque nacido en Chicago, arnabelito de mi querer, toda la nuestra venga a ver. Y en Chicago anda el carnavalito que es...
No, señor.
Llega y ya siente
tierra
la
de blues, de bluseros.
La pena al entrar a Chicago por el lago Michigan. Señores, Matilde dice, qué dulce y melancólica interpretación del fragmento de Lo que me costó el amor de Laura. El piano sonó maravillosamente, qué sé yo, dice Matilde. Hola, Ale. Una tonada cuyana que el maestro había apropiado. Bueno, pasamos al sordo Garcés. Mel del barrio sur dice, Cabernet, seis hombres embelleciéndose en su talento. Han estado muy bien los Cabernet,
sí.
El programa ha gustado mucho, había muchísima gente en La Plata. Les agradecemos a todos los que estuvieron allí. Querido Alejandro, mi nombre es Celeste. Ah, Celeste. Dice, lo amo, dice con mayúsculas.
Sí, qué bien.
El programa del viernes estuvo maravilloso. También fui a ver a Cabernet, porque estuvieron antes en Notorios y después con nosotros. Bueno, muchas gracias, Celeste. Lo estoy escuchando desde Belice, dice Leonardo Masitelli. Belice, que es la Honduras, la vieja Honduras británica.
¿Ahí andamos bien también?
Ahí andamos mejor que en Chicago.
Ah, muy bien.
Muy bueno Cabernet y todo. Puedo escuchar el programa por internet y lo comparto con mi amor, que lo escucha desde Buenos Aires. Bueno, trataré de seguir en mi gira laboral por Centroamérica. Ayer los escuché en Guatemala. Mira vos,
De Guatemala a Belice.
Sí. Negro querido, Cioran, citado en un texto de Roland Barthes, decía algo sobre el asesinato por entusiasmo. y que le ha gustado mucho Ángeles de Villa del Parque, nuestro programa recital del viernes. Germán quiere compartir su asombro por la historia del hotel de Hilbert, aquel en que aquel del cual hablamos el otro día, un hotel de infinitas habitaciones. Está completo, hay infinitos huéspedes que llenan las infinitas habitaciones del hotel y llega un nuevo huésped y el encargado, el conserje, resuelve solucionar el problema del siguiente modo: el de tipo que está en la habitación 1 pasa a la 2, el de la 2 a la 3, el de la 3 a la 4 y así.
Total
de
infinitas.
Y el nuevo aparece en
la 1.
Se instala en la 1. Pero también, y yo me había olvidado de decirlo, hay otra manera, si es que llegan, por ejemplo, infinitos turistas, no uno. Una noche se presentan en ese mismo hotel infinitos turistas. Las infinitas habitaciones están ocupadas por infinitos pasajeros. Vienen infinitos turistas y dicen, queremos una habitación para cada uno de nosotros.
Todos juntos.
Entonces, el encargado resuelve que todos los ocupantes del hotel se muden a una habitación que lleve el número el doble del que tienen.
Sí.
El de la 1 se muda a la 2. El de la 2 a la 4. El de la 4 a la 8. El de la 8 a la 16. Y así.
Exponencial.
No es exponencial.
¿Eso no es exponencial?
No, estás doblando, no estás multiplicando por vos mismo.
Sí.
Estás doblando, el doble. Entonces, quedan ocupadas solamente, después de esta operación, las habitaciones pares, que son infinitas. Y quedan libres las habitaciones impares, que son infinitas. Y son ocupadas por los infinitos visitantes. Bueno, muchas gracias a Germán, ¿no?
Qué fácil es solucionar las cosas así, ¿no?
Con la
teoría
de los conjuntos infinitos todo resulta muy fácil.
Escúcheme, pero si son infinitas se pueden poner en cualquier pieza, si hay infinitas piezas.
Bueno, pero están ocupadas todas. Señor, Ariel Lanzi está en Bariloche, Río Negro, y le ha gustado la lotería de los olores, que no recuerdo cuándo.
Hace mil años.
Es que escribe tarde este hombre. Bueno, y nos dice cuáles son los olores primarios. Alcanforado,
sí.
Que es olor al alcanfor. Che, ¿qué olor al alcanfor?
Acre.
No, almezclado, olor al mezcle. Floral, mentolado, etéreo, olor a éter. Picante y pútrido, que es el olor a podrido, discúlpenme que se lo diga así. Así que dice que las células olfatorias, que son unas células que acostumbran a la genuflexión, llegan a fatigarse y tras un largo periodo percibiendo una misma sustancia dejan de emitir impulsos nerviosos respecto de ella, pero siguen detectando todos los demás olores. Así que si usted huele mucho una misma cosa durante mucho tiempo,
por ejemplo, los que trabajan en una pescadería.
Claro, usted es pescadero y en un momento se le acostumbra la glándula oledora y empieza a no percibir más, no le manda más información.
Mientras la gente dice que no era pescado, sí, tiene algún pescado.
No era pescado, dice que...
Qué peligroso.
Fue yularu,
dice. Es peligroso.
¿Qué cosa es peligrosa?
Y dejar de oler así, imagínate.
Para lo que hay que oler, hágame el favor. Es peligroso porque los olores de la naturaleza son un llamado de alerta. ¿O no?
Sí, bueno, sí. Depende.
Sí. Sí, sí. Tenemos, estamos fabricando nosotros incluso alarmas olorosas ahora, que en vez de sonar, excitan el sentido del olfato. Usted empieza a sentir olor, por ejemplo, a merodeador, y llama a la policía. La alarma, empezó la alarma.
Y como el gas, vio que el gas le ponen olor. El gas no tiene olor, el gas de la cocina no tiene olor.
Según, qué sé yo.
No tiene olor.
Y que le pone la compañía, le pone olor,
le
para
pone
que
olor.
Para que usted sienta olor a podrido.
Y hay olor a gas.
¿Qué olor a gas? Dice usted, y apaga la cocina.
Mire usted qué interesante, no sabía eso.
Claro. Nosotros, buenas tardes. Soy de la compañía del gas.
El señor es el que le pone los olores.
Sí, ¿Cómo le pone el olor?
Según el día.
¿Pero qué le pone? ¿Un aerosol? ¿Cómo?
No, tenemos unos productos que le añadimos al gas. Y este...
Sí, ¿qué, el gas?
Barton. Me ayuda en la misma tarea. Y el gas...
Así es.
Sí.
Le dicen a Barton.
Sí.
Bueno, va con olor. Y usted cuando tiene una pérdida de gas, siente un olor. Cada vez, prepárese porque el mes que viene llega un olor nuevo. Que llega de la
Lo
costa
trajimos,
de Malabar.
Sí.
Un olor nuevo que importamos. Que es un olor a podrido que usted ahí se apura mucho. Porque hay gente que dice, dejalo que salga, ya lo voy a pagar.
Sí, sí.
En cambio, este olor usted no lo aguanta más. Dice, qué olor. Y llama al gasista.
Estaba pensando...
¿Qué quiere decir gasista matriculado?
Tiene matrícula.
¿Y por qué todos dicen gasista matriculado? Como si hacerse matriculado...
Porque no puede...
Y es como ser ingeniero.
¿Se dice así, hacerse matricular?
No puede ser...
¿Cómo?
Sí. Hacías un curso y le dan la matrícula.
Y te matriculan, claro, como
te
quien
matriculan.
Dice. ¿Se dice también te matriculan
sí.
o...?
Aquí lo matriculamos.
Ajá.
Y salen sí. matriculados todos.
¿Y cómo...? Buenas tardes.
Venía
a hacerme matricular.
Sí, me imaginaba. Lo vi esperando.
¿Cómo es la matriculación? ¿Es a mano o a máquina?
No, nosotros le entregamos el certificado, pero usted para eso tiene que esforzarse.
Ah, sí, y un poco de usted tiene que poner.
Sí.
Imagínese.
No todo decir si matricúleme.
No.
Ponga un poco de onda mientras lo matriculamos.
Exactamente, usted tiene que demostrar lo que sabe.
Bueno, muy bien. Me gustó esto, ¿eh? El gasista matriculado, porque no es cuestión...
No, porque si el gasista es así amateur, por ejemplo.
Claro, a la criolla.
A la criolla, pone una estufa, pierde todo el gas, se muere toda la familia, claro, el perro,
el
todo.
El cambio del matriculado lo someten, yo creo que son 10 años de...
No,
hay
no
un,
proto-
hay
no
un protocolo, hay
primero
un protocolo.
Primero tenés que ser ingeniero.
No, señor.
Estar registrado en
gasista
una lista.
Con primer
tenemos una lista acá de todos los matriculados.
Primer grado de la escuela primaria ya puede hacer el curso de gasista.
Hay chicos que ya en la primaria los matriculan.
Ahora, después el matriculado no le quiere tocar nada porque dice, eso no está en regla, yo no voy a poner en riesgo la matrícula.
Claro, ya me la sacaron una vez. Dice.
Claro. Ya no le quiere arreglar.
Bueno,
todos
hemos recibido también el libro 6 años de oscuridad de Candela del Viento. Es una historia de amor, dolor, abismo y resurgimiento, dice la tapa de Editorial Duncan, y viene con una amable dedicatoria justamente de Candela. Muchas
que
gracias.
Que está aquí presente, Candela.
Muy amable.
Muy bueno, bien, todos más? Han escrito a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos de un asunto un poco áspero, tal vez...
Pero es necesario. Hay que hablarlo.
Yo no lo quería hablar, pero en la radio me dijeron, mire, aquí no tememos llamar a los objetos por su denominación. Por no decir a las cosas por su nombre.
Ah, mire que...
La lectura, ¿cómo se leía en las universidades medievales? Así que, digamos primero, que allá por el siglo XI, ya se habían hecho bastante habituales los libros con escritura discontinua, en los que las palabras se separaban. ¿Qué quiere decir la lectura discontinua? En la antigüedad se escribía todo seguido. No, los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos, y no había punto, ni coma, ni nada. En el siglo XI empiezan con algún signo de puntuación o alguna guía para saber cómo estaba separado el texto. Y esta separación de las palabras escritas reducía la necesidad de leer en voz alta, que es lo que se hacía en la antigüedad clásica. Al no haber puntos, había un tipo que leía, un piola, que era el que...
Acomodaba un poco
y calculaba dónde terminaba cada frase, y hacía él mismo, no solo signos de puntuación, sino también visajes, ademanes, gestos, guiños, amenazas, qué sé yo, no importa.
Cambio de tono, ¿no?
Sí, inflamación. Exactamente. Al no haber paréntesis, por ejemplo, el tipo cambiaba de tono. La señora de Aguilar, aquella que andaba con el verdulero, el paréntesis, ¿no? El paréntesis se dice así.
Y ahora lo decimos, el paréntesis, yo que diga.
Entre paréntesis. La expresión entre paréntesis, usada por un griego del siglo de oro, es un anacronismo inaceptable.
Claro.
Por ejemplo, usted escribe una novela que transcurre en el siglo de oro griego y dice, entre paréntesis, dijo Pericles, los persas, que entre paréntesis ya me tienen podrido, no conseguirán, qué sé yo. Claro, los persas no tenían, pero igual los tenían podrido a Pericles también. Bueno, y no había paréntesis.
Claro.
¿Cómo va a decir entre paréntesis? Bien, entre paréntesis es un lindo nombre para una obra de teatro que se me acaba de ocurrir en este momento.
A ver, ¿cómo sería?
Claro, y que tiene una trama cualquiera, pero hay acciones entre paréntesis.
¿Y cómo es?
Por ejemplo,
entra el protagonista.
Entra la señora Aguilar. Señora Aguilar, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Aquí estoy, dice la señora Aguilar, y se queda quieta, y hay una escena entre paréntesis. Donde dice, justamente,
otra vez,
aparece la señora de Aguilar,
¿qué te tengo
en un lugar que son unos paréntesis, sí, que están medio al costado del escenario, la señora de Aguilar transando con el sifonero. Termina el paréntesis y sigue.
Está bien, está buena.
Y así.
Me gusta.
Está comiendo. Sí, dice, qué buen café. Sí, es un café que traje de Australia, entre paréntesis. En Australia la tipa está de novia con un negro.
Pero le digo que los paréntesis son más importantes que el texto.
Al final viene a saberse que los paréntesis son el verdadero avance de la acción, como suele ocurrir en algunas prosas.
Sí, hay textos así también, que
sí,
los paréntesis.
Sí, que el paréntesis es más importante. O la nota al pie.
La nota, tantas llamadas.
La nota al pie también es una buena obra de teatro. Y el tipo son buenas ideas. El tipo de las notas al pie se pone al pie del escenario.
¿Sentado?
Y hace notas al pie. Empieza la acción. ¿Qué tal, señora de Aguilar? ¿De dónde viene? Vengo de La Paz. Abajo el tipo dice, uno, capital de Bolivia.
Pero es larguísima esa obra, no termina más.
Sí, pero las notas al pie vienen en momentos tremendos. Te voy a matar, vas a terminar, mira, señores. Y siento una gran indignación. Una indignación verdaderamente patológica que me produce un dolor acá en el paquete básculo nervioso.
Uy.
Que no queda acá, pero no importa. Dice, abajo, paquete básculo nervioso. Y explica lo que es.
Está bien.
Extraordinario. Sí.
Y el tipo que hace notas aquí, un actorazo.
¡Cállate, Barba Azul!
Barba Azul.
Personaje que acostumbraba a matar a sus mujeres.
Estaba pensando si podemos incorporar, porque ya la trama se puso linda. Paréntesis por un lado, notas al pie.
Estábamos hablando de lectura medieval en las universidades, ¿no? No, para recordar por la hora, ¿no?
Sí, ya es tardísimo. El caso es que allá por el siglo XI empezaron a aparecer por primera vez los signos de puntuación que antes no se usaba. Y también empezó a aparecer gente que leía en silencio, porque en la antigüedad clásica se leía solo en voz alta. Siempre contamos la historia, siempre lo contamos porque es un registro interesante. En su libro Confesiones, que es del siglo IV de todos modos, San Agustín dice que su maestro Ambrosio leía silenciosamente, pero era un adelantado. Lo dice San Agustín como una rareza. Y mira, este tipo lee en silencio. Antes se leía en voz alta, como estoy leyendo yo ahora. La escritura continua, es decir, la que no tenía puntos, impedía individualizar enseguida dónde estaban separadas las palabras y captar su sentido. Y entonces se pensaba que la lectura en voz alta ayudaba. Pero además era requisito la buena articulación de las palabras y las dotes oratorias para leer en voz alta. La escritura continua, es decir, la que no tenía puntos, proponía de este modo un texto neutro y se esperaba que el orador usara sus aptitudes para colocar las pausas donde correspondiera. Había entonces muchos y personalísimos modos de lectura que se acompañaban con acentuados movimientos de cabeza, del tórax y de los brazos, tal como hemos dicho. Ahora, cuando comenzó a leerse en silencio, los hábitos estudiantiles cambiaron. En la antigüedad, en la Alta Edad Media, solía hacerse del siguiente modo en las universidades. Un monje leía en voz alta y los otros escuchaban. No tenían copia del texto los que escuchaban. Desde luego los libros eran muy caros, etcétera, y no había tantas copias. En esa misma época apareció en París una nueva costumbre. En 1259, en el convento dominico de París, se exigía a los estudiantes que llevaran a clase una copia del texto que se estaba comentando en las lecciones públicas. Así que, mientras uno leía, el resto seguía el texto. Los dominicos sostenían que la oración colectiva podía enriquecerse si los fieles leían el texto mientras alguien lo comentaba. Tenía inconvenientes, que son los que acabo de decir. No siempre había muchas copias de un libro. En 1309, Pierre Dumois, que era un jurista al servicio de Felipe el Hermoso, el rey de Francia, dijo que los estudiantes que no tenían copias del texto ante sus ojos casi no podían aprovechar las lecciones. Para que los alumnos pudieran tener copias, los profesores organizaban sesiones especiales de dictado. Copiaban ellos mismos, ya que los libros eran muy caros. Empezaron entonces a hacerse copias más baratas. Estos copistas vendían los textos básicos del currículo universitario. Y era como ahora, como los apuntes de hoy, copias malas, hechas con poca atención. Otros alquilaban libros a nobles que tenían colecciones privadas, pero esto también era muy caro. Tanto es así que algunos de los que alquilaban sus libros exigían que te prestaban el libro, pero exigían que le devolvieras el original y una copia. Entonces, a partir del siglo XIII, merced a la lectura silenciosa, el estudio comenzó a ser algo íntimo. El lector quedó solo frente a su lectura y empezó a leer íntimamente. Pero no solo el acto de leer comenzó a ser íntimo, sino en consecuencia el acto de escribir. Y el acto de comprender un libro viene a favorecer la heterodoxia y aún la herejía. Si vos estás solo frente a un libro, lo interpretás libremente. Y además esto también promovía la lectura de cosas que no estaban incluidas en un corpus ortodoxo solo. Por ejemplo, cosas que el poder consideraba peligrosas. Un dato acerca de estas bibliotecas de aquel tiempo que prestaban libros. Para que no se lo afanaran, no te lo llevabas a tu casa, desde luego. El libro estaba encadenado y aseguradas también las hojas para que no se las afanaran. Las bibliotecas antiguas no eran un lugar silencioso, no estas de la Edad Media, las de la Edad Antigua, no eran un lugar silencioso porque todos leían en voz alta y era un lío. Entonces, pues así. Allí la protección contra otras voces era la propia voz, tenías que gritar más que los demás. Cuando empezó a divulgarse la costumbre de leer en silencio, ahí las bibliotecas se convirtieron en el lugar silencioso que conocemos y empezó a prohibirse hablar, ¿no? Por ejemplo, en las bibliotecas de Oxford se penaba con la expulsión al que apenas susurrara algo en la biblioteca. Increíble, ¿eh? En la Facultad de Derecho había dos bibliotecas. A una le llamaban La Silenciosa, que es un lindo apodo para cualquiera, y a la otra le llamaban La Parlante.
La Parlante. La biblioteca, hay varias bibliotecas.
La biblioteca así. Parlante, que estaba, sí, arriba,
cada uno
era
de...
mucho más...
más ruidosa.
No solo más ruidosa, era menos lujosa, estaba más sucia además. Estaban ahí, llevaban sándwiches los tipos, qué sé yo. Bueno. Y en la Sorbona, en el estatuto de la biblioteca, se prohibía la conversación y se declaraba que aquel era un lugar sagrado y augusto en donde debía imperar el silencio. Los lectores leían de pie, el libro encadenado y en silencio. En la Sorbona, los libros solo podían consultarse durante el día, pues estaba prohibido ingresar a la sala portando velas, porque era un peligro, imagínense, para evitar incendios. En Heidelberg, no se permitía usar la biblioteca sin antes haber hecho un juramento ante el rector. Le juro que en mi casa no hay pan duro. Otras precauciones contra el robo o el maltrato de libros eran estas. Por ejemplo, un estatuto, también de la Sorbona, pero... anterior, dice: si alguien intenta llevarse un libro por robo, fraude o cualquier otra forma, su nombre será borrado del libro de los vivos. No sé bien qué quiere decir esto, que te liquidaban. Bueno, pero más allá de los cuidados, no digamos más allá. Es una frase correcta, pero ha sido usurpada de tal modo por la Corporación de Comentaristas Deportivos,
sí,
que realmente hay que tratar de evitarlo.
Usted me pidió que le pegara cada vez que la mencionaba.
Sí, así que pégame, estoy leyendo de todos modos, ¿no? Pero amén de los cuidados y la llamada al silencio de la biblioteca, la transición a la lectura silenciosa tuvo algunas consecuencias todavía más violentas. Cuando se dio esta forma de lectura y cuando los estudiantes se conectaron con algunos escritores, muchos se asustaron, entre ellos desde luego la Iglesia, que perdía posibilidades de control, y se empezó entonces a relacionar la herejía con la curiosidad intelectual, que se había puesto secreta y libre. Pensaban que un estudiante leyendo en silencio podía escuchar las opiniones de su profesor y compararlas visualmente con quienes las rechazaban. Algunos sostienen que el nacimiento de algunas herejías medievales está emparentado con esta forma de lectura y un nuevo tipo de intimidad relacionada con la escritura y la lectura. Porque también, quiero decirle, en la época de la Antigüedad Clásica, también se escribía en voz alta. No solo leías en voz alta, escribías en voz alta. En general se dictaba un copista, pero el tipo que escribía también hablaba. Qué cosa, ¿eh? Estaba tan pegada la escritura a la oralidad que aún el que escribía hablaba. Bien, a partir de esta lectura más íntima, los libros podían leerse secretamente, pero al mismo tiempo empezó una vigilancia acerca de los contenidos de los libros. Vigilancia que antes no existía.
Claro,
porque te vigilaban cuando lo leías. Así en 1346 se decretó que todo libro no aprobado por la Sorbona debía ser quemado. Chao. En 1473, Luis XI de Francia ordenó que cada hombre de su reino que leyera lo hiciera en voz alta, pero el decreto ya no se cumplió porque la nueva costumbre se había impuesto. Se pasó de una forma a la otra, no tanto entonces por la aparición de los puntos y las comas, sino porque se dio paso a la utilización de un procedimiento mental que es diferente. También crecieron el desarrollo simbólico, la capacidad de abstracción. Bueno, pasa como en la música. El alumno principiante que empieza a leer música lee primero y luego busca en el piano las notas que leyó.
Sí.
Pero en algunos pianistas ya va directamente de los ojos a los dedos.
Sí.
Bueno, y aún hay tipos que ni siquiera tocan el piano, que incorporan inmediatamente a su cerebro lo musical leyendo en silencio y sin hacer ratatatura. Estas son ejercitaciones que corresponden a distintas capacidades y ejercicios mentales, ¿no? Y así termina esta charla acerca de el nacimiento de la escritura silenciosa y cómo cambió no solamente el hábito de puntuar que nacía allí, sino también nuestra forma de utilizar la mente. Como también es distinta la forma de leer en silencio, en la intimidad, in abstractum, que la de mirar un video por televisión. Primero, no hace falta decir que se incorporan, qué sé yo, 10 veces más bits de información. Pero la actividad cerebral que se pone en funcionamiento es muy distinta.
Es
muy distinta. No es lo mismo oír, ni mucho menos ver, desde luego, que leer. Que leer. Tiene otra velocidad, otra rapidez, y se eliminan pasos. Pasa directamente, sin verbalizar, pasa directamente la noción.
La imagen al
ni
cerebro.
Ni siquiera la imagen, la idea al cerebro.
El concepto.
Brum, brum. Ay,
es un... Qué raro eso.
Es rarísimo.
Qué raro.
Eso es muy raro. Eso es muy raro, cómo pasa lo que uno lee sin verbalizar directamente a la memoria, a veces ante nuestra aparente indiferencia.
Sí, bueno, pero pregúntele a los que hacen publicidad.
Sí, claro, naturalmente. Claro.
Muy bien. Inclusive uno después, al releer un libro años después, hay párrafos que parece recordarlos casi textualmente.
Sí.
No, y sin embargo lo leyó con supuesta desatención cualquier día.
¿Qué? Señores, hemos ido a la discoteca.
Este es un tema apasionante.
Este es un tema apasionante, pero un poco árido. Pero hoy, aprovechando que somos pocos y que hay un frío afuera y una cerrazón, dejamos un poco las historias de alcoba, que son más graciosas desde luego que las historias de lectores silenciosos. Hágase la siguiente experiencia: propóngase a un pervertido observar a un lector silencioso.
Se aburre.
O, y luego, hágase observar a una pareja de amantes desenfrenados.
Se divierte más.
Verá cómo elige la segunda alternativa.
Pero incorpora el concepto más rápido con el lector silencioso.
Probablemente. Bueno, le explicamos todo esto al discotecario, que no se dio por enterado. Dijo que él, para prevenirse, no aclaró de qué, no leía.
Sí, ya me pareció que no leía.
No leía, que había renunciado a la lectura, incluso mucho antes de aprender a leer, me confesó. En segundo grado, cuando todos sus compañeros ya leían de corrido y él no salía de P con la APA, resolvió no leer.
¿Y cómo identifica los autores de las temas
conoce
musicales?
Los discos por el color, por una raya, y los escucha, finalmente, escucha un cachito. Y dice, deme el disco tal.
Tchaikovsky.
Claro, y el tipo empieza a escuchar, por ejemplo, Tchaikovsky. Lo que pasa es que ni siquiera los tiene clasificados. Eso hace un poco engorrosa la cosa. Empieza así.
No, ese no es. Sale con el otro.
A ver, el otro. Ese tampoco.
No.
Y por ahí, sin embargo.
Ese. Ah, bueno, tiene oído.
Y es mucho más el trabajo. Hubiera sido más fácil aprender a leer.
Sí.
Pero hay gente que conquista el Asia por no bajarse del caballo. Señores, escucharemos un disco que compramos enfrente, que es un tango que alude a los murmullos de las bibliotecas parlantes.
¿En serio?
Sí, sí.
Uy, qué buena letra.
Se llama Murmullos.
Ah, mire.
En realidad solamente lo alude en el título. Después la letra alude a otra clase de murmullos, pero eso es para quedar bien con el comisario. Murmullos en la versión de Carlos Gardel. Adelante. Thank you.
memoria, sacude el viento del recuerdo, se llena el alma de murmullo, que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírla, el cielo claro de los ojos queda tapado de razón, y en otras veces sin querer se va la mano pa'l papón. Murmullos que traen al alma las tropas de los recuerdos, pa' llegar bien al trote, pa' irse siempre soledo. Murmullos, murmullos son, que apretan el corazón. Y si los echo pa' correrlo a la perrada de los sueños, esos murmullos uno a uno me matan frito los pobres perros. Solo la caña los domina y se los lleva al trote blanca. Por eso siempre tiene sed de caña mi alma pa' pagar la voz que llega del pasado. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, pa' llegar bien al trote, pa' irse siempre solero. Murmullos, murmullos son, que apretan el corazón.
Era Murmullos, en La Venganza Será Terrible, con la voz de Carlos Gardel.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
El regreso más esperado, Midachi de Película. Si no lo viste, te queda otra oportunidad.
Midachi de Película. Funciones de jueves a domingo. Teatro Maipo. Localidades en venta en PlateaNet o en el teatro. Visa, tarjeta exclusiva.
Si te lo perdés, no es culpa mía, ¿eh?
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.
En el Paseo de la Plaza.
Estaremos toda la semana aquí, a excepción del viernes, que estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de la Plaza.
No creo que nadie quiera volver a vernos después de lo que hicimos el viernes.
¿Por qué?
Estuvo muy lindo, pero ya la gente una vez dice, está fenómeno. Ya después no quiero verlo.
Después se pone cargoso.
Una señora me dice, mire, no venga el viernes. Porque me preguntó, ¿cuándo vuelven? Yo pensé que era el ocioso. El viernes, no, dice, bueno. Yo pensé que usted iba a decir, volvemos en diciembre, estaba fenómeno. Pero el viernes no, dice, no tenemos tiempo de juntar ganas. Y lo suyo no es suficientemente...
¡Oh, qué mala onda la mujer!
Sí, me dijo, ya la tipa de ahí se sacó la careta, ¿no?
Sí, sí, nunca le tuvo puesta.
Y mostró la cara propia de...
A ver, que va un montón de gente.
De lengua viperina. Y me dijo, y váyase de acá, dice, porque mi marido, que es Pato Vica...
Sí.
Es un viejo Pato Vica, le va a encajar una patada que se va a morir de hambre en el aire. Todo, primero se acercó muy elogiosa a la vieja.
Sí, mira,
yo como son las viejas que están casadas con un patovica.
Sí.
En principio son escasas. Pero son prepotentes. Cuando una vieja se casa con un patovica, anda a saber qué se piensa.
Sí, aparte en cualquier momento le salta la cadena.
Sí. Y entonces cuando uno quiere agredirla a la vieja, dice vieja del diablo, y le mete un paraguaso, empieza a pelear con la vieja, a patadas en las canillas o rajuneándola, en fin.
Sí.
Con esos recursos que uno tiene. Entonces la vieja llama al patovica y el patovica te da la salsa. Esto es algo que nadie se atreve a decir en la radio. Por temor a que aparezcan los ya mencionados patos Vica.
Yo creí que toda la gente que pregunta cuándo vuelven es porque buena onda,
no.
Quieren regresar.
Yo también, pero tuve la mala idea de contestarle, volvemos el viernes. Me dice, dice, qué garrón, dijo la vieja.
Pero bueno,
yo
tampoco...
Yo pensaba venir el viernes a ver, por ejemplo, a otro número. La vieja se ve que salía poco, dice, un Fernando Ochoa, por ejemplo.
Ya con ver otro número ya delataba.
Usted sabe que yo digo mucho eso, sí. Bueno, pero disculpe que le conté.
De todas formas, vamos a estar ahí y...
Sí, no importa.
El viernes. Igual hay que destacar que el Paseo de la Plaza queda en Avenida Corrientes 1660. Sí. Y que la entrada es libre y gratuita, que tiene
que venir. No estamos en el Baguen desde hace un montón de años.
Mucho menos en el Tortoni.
Y mucho menos en el Tortoni y mucho menos en el Sindicato del Seguro. Así que vengan a donde estamos, si es que quieren, salvo que hayan decidido ya ir allí donde no estuvieron.
Claro.
Bueno, todo bueno, eso es lo que quería decir, pero al final ya lo dije. Se ha hecho la una.
¿En serio?
Sí.
Esperamos el top, ahí está.
Ahí está el top. Vamos a escuchar algunas noticias. A ver cómo sigue el mundo. Porque yo me desentendí, me desentendí del mundo hace 60 minutos. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 11 grados, 9 décimas la temperatura actual. La Argentina rechazó la ilegítima pretensión británica. Fue a través del canciller Jorge Tajani. El Reino Unido solicita competencia sobre la plataforma continental. Asimismo, el país denunciará y protestará contra este nuevo acto unilateral. Tenis, Mónaco avanzó a la segunda ronda de Madrid, eliminó a Feliciano López por 6-4 y 7-5. Su próximo rival será también el español David Ferrer. El mal tiempo continuará hasta el miércoles, además habrá un importante descenso de la temperatura, lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional.
El día martes se espera cielo nublado en la mañana con la previa de lluvias y algunos chaparrones y vientos regulares a moderados del sudeste. Las condiciones mejoran durante la tarde con nubosidad variable y vientos moderados del sector este. Mínima aproximada entre 9 y 11 grados, máxima alrededor de los 16 grados. El día miércoles continuará el mal tiempo con cielo parcialmente nublado o nublado, la probabilidad de lluvia y algunas tormentas durante la mañana con vientos leves a moderados del sector este que rotan al sur. Continúa la probabilidad de lluvias y chaparrones durante la tarde con un marcado descenso de temperatura hacia la noche y vientos que se intensifican moderados a regulares del sector sur. Mínima aproximada 12 grados y máxima alrededor de los 15 grados.
12 grados, la temperatura actual en Buenos Aires, la humedad del 86%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Monstruos como nosotros. Una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de tres piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos, siameses con cuernos. Es increíble. Monstruos como nosotros. Una visita a un mundo sorprendente guiados por Omar López Mato. En las mejores librerías.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Mándanos un mail.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de Buenos Aires. Y cuando han pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, menos en San Luis, entre paréntesis. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿A dónde llevar a los levantes?
Oh, qué
un informe muy extenso de nuestro equipo de producción, justamente para ver a qué lugar conviene ir en nuestra primera cita con una dama.
Un restaurante.
Y para las damas, a qué lugar conviene hacerse llevar por un caballero en la primera cita. Y tenemos incluso un informe de, ¿cómo se llama? El Feng Shui.
Sí, es espectacular.
Para ver qué clase de lugares tiran buena onda en una primera cita.
Está perfecto.
Y qué clase de lugares no son aconsejables desde el punto de vista
sobre todo,
de esta ciencia milenaria.
Sí. ¿Te puedo dar uno? Sobre todo, ¿dónde sentarse en la primera cita?
Sí, acá está todo. Ahora se lo voy a leer. ¿Qué dice usted?
No, digo que muchas veces se estila ir a cenar, románticamente.
Uh-huh.
Pero cuidado con lo que eligen de plato para comer.
Claro. Por ejemplo, no va el chamoyo, para mí un mondongo.
No, sí. Ni cosas que impliquen asquerosidades con las manos, mejillones a la provenzal,
que los mejillones lo tienes que aspirar. Como...
Nada líquido chorreable.
No. Los fideos son
terribles
de dificultad, porque si usted no está muy canchero, le queda un fideo colgando de metro y medio y tiene que andar...
Un latigazo.
Se pone visco también, usted a lo mejor. Hay gente que al aspirar se pone visco. Y la mina le está contando algo y quiere hablar para adentro.
También es peligroso todo lo que se le incrusten los dientes.
Ah, sí, sí.
Se le, por ejemplo, maníes.
Manices, que realmente.
Sí, los manices.
Disculpe que lo corrijas.
Para mí lo ideal es maníes. Para mí lo ideal es ñoquis.
¿Cómo se dice? ¿Maníes o manices?
Maníes.
Gillespie.
A mí me gusta manices.
Sí, a mí también.
A mí maníes.
Se dice, por ejemplo, para mí es manices, porque, por ejemplo, anises. El plural de
claro.
Anís, ¿cuál es? Aníes.
O mucha...
Vos o dos aníes.
Un hombre no, que...
Dos anises.
Pues si usted tiene raíz, no son raíes. Raíces.
No, claro, son raíces.
Pero están mezclando
raíces. ¿Viste
todo,
la serie
señor?
Esa, raíes?
El anís singular termina en S, señor. ¿Y el maní?
¿Y el maní? Entonces, vamos a lo que yo digo.
Bueno, pero eso no lo tiene que comer.
Bueno.
¿Comprende? Porque se le incruta lo mismo todo lo que tenga hoja.
Lo que tenga ojos también. Por ejemplo, te pide una cabeza de chancho.
Es feo, señor.
Esto es muy feo.
Qué desagradable.
La mina se asusta. Dice, tráigame una cabeza de chancho que yo me la como.
Las orejas.
La mina está el chancho mirando. Dice, y la mina ve el chancho y dice, ay, dice, yo cuando me mira me pongo tan colorada. Y yo la estoy mirando. Sí, usted no, pero el chancho dice, no me sacas los ojos de encima. Veo que hay chanchos que son muy escrutadores.
Es bueno algo para compartir, como una picada.
Una picada de mosquitos.
Entonces usted, pero ojo cuando queda un quesito.
Ah, sí. Hay parejas que se han roto ahí mismo. Porque
usted
el tipo salta como una pantera sobre el queso.
No, usted no puede ir a pinchar ese quesito.
Y estar también con mucho predebut, todo eso, no, cómaselo usted, no, pero le faltaba más, no, pero querida amiga, cómela, no, pero cómetelo, le decía, te crees, yo me llamo un queso.
Preferible que sean dos platos separados, cada uno
sí,
con su
no,
porción.
Señor,
con su porción, señor.
Una picada para dos, pero cada uno.
Ya separada.
Sí.
Cuatro no salamín para cada
no
uno.
Porque incluso te andan manoseando.
Sí.
Te agarra, hay gente que nada, minga de escarbadientes ni tenedor. Hay gente que empieza a escarbar con los garfios.
Sí, una papita frita me la va a agarrar con un...
Pero por ahí revisa, ¿no? la pila de fiambre y levanta el salame con la mano, te mete los dedos ahí. ¿Qué hace con el salame? Yo no me manoseé el salame.
Deje pasar por alto alguna. Déjela pasar por alto. Además, si usted pincha, por ejemplo, el último quesito, tiene la excusa de convidarlo en la boca.
Ah, usted agarra un escarbadiente, lo pincha el queso... Y se lo ofrece.
Con delicadeza.
No se lo meta muy profundo.
No, ¿qué le va a poner? ¿A la garganta le va a meter?
Ensarta en el paladar con el escarbadiente como churrasco de croto.
¿Cómo le va a clavar un escarbadiente el paladar,
incluso
señor?
Hay que pedirle... Mozo, por favor, escarbadientes para convidar. Son más largos. Escarbadientes largos, entonces te lo pincha y de lejos. Ya se acá a la
¿qué pasa con las aceitunas? Porque tienen carozo.
Las
hay que escupirlo.
Carozo...
Es una querosía escupir el carozo.
Esa, claro. Y usted se come 20 aceitunas, empieza a no escupir el carozo, y se le llena la boca de carozo. Y usted habla y parece Demóstenes, que se llenaba la boca de...
Todos los dientes negros.
Cantos rodados para ejercitar su oratoria. Y, no, y usted se mueve así, hace como una maraca, un efecto maraca, ¿no?
Eso o lo traga.
Ah, no, pero es malísimo.
Pero escuche,
bueno, ¿usted qué quiere? ¿Quiere todo?
Teníamos un amigo que se tragó tantos carozos de aceituna, pues salía con una mena que le gustaban las aceitunas. Se tragó 200.000 carozos de aceituna.
¿200.000?
Arrancó con un kilo de aceituna.
Y así, todos los días se bajaba un kilito de aceituna. Cuando quiso acordar, pesaba 200 kilos, pero 120 eran de carozos de aceituna.
Ahora, flotaba en la pileta cuando se tiraba.
Sí, sí.
¿Y no probó con aceituna descarozada?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sabes cuál? Esta es la fábrica de aceitunas descarozadas Carozo.
Sí.
Carozo y Narizota.
¿Ustedes trabajan todo en aceituna?
No, nosotros descarozo. Usted trae la aceituna, nosotros le sacamos el carozo. Tenemos una máquina.
Sí, una máquina. ¿A ustedes descarozan?
Con esta palanca, mete la aceituna.
Tengo un cartel que dice, se descarozan aceitunas.
Ah, bueno, a mí, sí, yo quisiera que me descarocen las negras.
Muy bien. Marcelo.
Sí.
Vení que acá hay un cliente que quiere que le hagan saltar.
¿Cuántas son? ¿Cuántas negras tiene?
Aceitunas.
Y yo quiero probar primero con estas dos.
Ah, por menos de un kilo de aceituna.
La verdad que no me da viendo la.
Sí, pero
no,
tengo la garantía, tengo.
No lo sacamos nada.
Ni me arremango.
¿Usted la descaroza y la saca entera?
Sí,
¿o me la devuelve?
Sí, no, porque hay gente algunos que descarozan a mano, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Yo que hable mal de la competencia. Y te devuelven la aceituna, prácticamente es una cosa.
Un resto
humeante de la aceituna.
No, la aceituna queda entera.
Entera, como usted la ve y se pregunta, ¿tendrá carozo o no tendrá? Le sacamos el carozo, la aceituna no tiene carozo, usted la ve de afuera y no
hasta los agujeritos quedan cerrados.
Es quirúrgico lo nuestro.
¿No le deja el agujero abierto?
No, prácticamente
cerrado. No, lo surcimos. Le damos un puntito al agujero. Se ve la aceituna, igual, la maquillamos un poco.
Y discúlpeme porque yo siempre quiero más, ¿comprende?
Sí, me habían dicho en el barrio.
Y... también la quiero rellenar, además la quiero descarozar.
Ah, la quiere rellenar.
Descarozar para...
Llegó al lugar indicado.
Los mejores rellenadores de acá del barrio.
¿Y de qué la rellena?
¿Qué quiere, carne?
De todo. Tenemos de carne, de dulce.
¿Una anchoa?
Jamón y queso.
¿Jamón y queso?
Sí, sí.
Mire usted.
Y de pasta. De paté.
Ah, todo. Y yo
el morrón rojo. Queda espectacular.
El morrón rojo. Es difícil meterlo adentro. Sí. Pero.
Pero entero no lo va a poner.
Señor, es una aceituna. Le mete un morrón rojo
una
entero.
Una tirita.
Una
señor.
Tirita.
Claro.
Bueno, sí, yo desearía un surtido.
Tenemos toda clase de aceitunas, además. Tenemos unas aceitunas que vienen de Australia.
Ah, las gigantes.
Unas aceitunas que parece...
Berenjena parece.
Berenjena.
¿Cuáles son estas?
No, estas no.
Estas son berenjenas.
Estas las tengo prometidas. estas son, mira.
Pero estas son berenjenas.
Acá le cabe medio kilo de paté adentro, tranquilamente. Con una aceituna comen cuatro.
La estamos rellenando con una tira de vacío.
¿Viene en tira el vacío, no sabía?
Sí, señor, sí, sí. Rellenarlas con vacío parece una paradoja, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad me sorprende lo que dice.
Para eso estamos, para sorprender a nuestros amigos.
Ahora que ustedes son expertos en aceitunas.
Sí, número uno.
No sé cómo se han formado, pero a mí me gustaría...
De la mañana a la noche con las aceitunas en la mano.
Me gustaría algo...
Sí, porque tenemos que...
Algo ornamental en aceitunas.
Ah, sí,
sorprender.
Sí. Un momento, espéreme un momento que yo voy a cambiar del agua a las aceitunas que tenemos en el fondo para que no se resequen. Pero bueno, lo voy a atender, sin embargo. ¿Aceitunas de adorno, Marce?
Y podemos hacerlas colgantes.
Claro, aceitunas colgando, por ejemplo.
¿Y de dónde las cuelga?
De donde usted quiera. Podemos colgársela en el...
en la puerta, en la abertura de la puerta, pero también en algún otro alimento.
Sí.
Usted pide, por ejemplo, una pizza con aceitunas colgando.
Ah.
Entonces le damos una pizza con cuatro columnas, viene la pizza.
Y pendulando una cantidad de aceitunas.
Claro, unos piolines y lo de nylon, ¿eh?
Sí, sí.
Y pendulando unas aceitunas, que usted mueve la pizza y le cuelgan las aceitunas.
Sí,
no sé qué gracia tiene.
No sé, es original, pero...
Eso es lo que pensamos, ¿no? Después tenemos una pila de aceitunas.
¿Cómo las apila las aceitunas?
Sí, una por una.
Pero las ensarta, como hacen equilibrio.
Sí, tenemos un armazón así para que...
Sí, además tenemos como un molde, que lo ponemos como una pirámide. Y
después le echamos un poco de rum y la encendemos.
Sí, ese
para cerrar.
Una aceituna quemada al rum. Un olor a podrido...
Agarra.
Lo primero que hace va a apagar el gas.
Agarran enseguida las aceitunas, ¿eh?
Ah, la aceituna es medio amarga, me parece a medio, ¿eh?
Si es buena, buena,
reputación
amarga.
Reputación de la aceituna.
Aquí, dígalo.
A mí no me gustan mucho las aceitunas.
Las negras pasas son exquisitas.
¿Sí?
Probalas.
Ajá. Voy a probar las negras.
Bueno. Sí, a mí no me gustan las aceitunas de boca.
Y bueno, entonces, ¿para qué
pero...
acá?
¿Y para qué viene a molestar?
La quiero de adorno.
Nosotros estamos hablando de dónde hay que llevar una mina a la primera cita y usted empieza a jorobar con aceitunas. Vamos a ver qué dice el Feng Shui. Dice, para llevar una mina a la primera cita, el restaurante, el lugar, ¿no? Olvídate de ese bar oscuro y escondido donde casi necesitas una contraseña para encontrar el baño. ¿Cómo? Esos son los mejores lugares. ¿Usted qué va? ¿Al baño? ¿Que sale con una mina para ir al baño?
A ver,
vaya
pero
en su casa. Lo primero que hay que hacer cuando usted va a salir con una mina es ir al baño en su casa minuciosamente.
Pero escúcheme, si es demasiado oscuro el bar, no está bueno tampoco.
A mí me gusta demasiado oscuro.
Y pero capaz que ni vea la mina usted.
Ah, tiene razón. Bien, pero hay que llevar una linterna. Yo llevo siempre una linterna y digo, amada mía, y sol, la enfoco en el
y de paso la relojé un poco,
sí,
¿cómo
claro,
está?
Claro, le hago así, acá, dice. Le digo, así, había sido feo el peludo con azúcar, amada mía. No, dice, el mejor lugar para una cita es el que está iluminado y lleno de plantas.
¿Por qué?
No sé, por el acuerdo al Feng Shui es esto.
Pero ¿por qué también tan iluminado tampoco es bueno? Porque no,
no
hay clima.
Pero acá dice, claro, iluminado y lleno de plantas. Mirá, dice, mirá las begonias.
Un vivero.
Acá dice, la naturaleza representa el crecimiento. ¿Qué es lo que vos deseás en la relación? Dice la experta en Feng Shui, Madeleine Glick. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va, Madeleine? Entonces, pedí una mesa en el jardín o junto a la ventana. Buenas tardes.
Sí.
¿Tiene una mesa en el jardín o junto a la ventana?
En el jardín no, porque el jardín es privado, no es parte de la confitería.
Ah, ¿y junto a la ventana?
Tampoco, porque tenemos, son paredes ciegas.
Bueno, Madeleine, vamos a otra parte.
No, no voy a ningún lado, Roberto, así.
Bueno,
no, es que está un piso abajo el bar.
Qué mala onda que tiene.
Bueno, es un sótano bar, que de una ventana mirando la tierra, las raíces, no tenemos ventana.
Mire, ya anoche me iluminó de los pies a la cabeza con la linterna, yo no tengo ganas de pasar a otro momento.
Pero acá hay muy buena música, claro, hay un lindo ambiente, mire lo que es
esto. Esto, Feng Shui, ¿cómo es? ¿Hay un chino que venden comida china? ¿Cómo es esta onda?
No, yo tengo técnicas para mejorar la convivencia.
Ah, para... Por ejemplo, que el sillón tiene que apuntar para allá.
Sí.
Claro, la macana que si apunta para allá la silla, tengo que comer dándole espaldas a la mesa. Eso no lo pensó un poco incómodo.
Lo que pasa es que la energía viene de,
claro,
de ciertos puntos cardinales, de otros no.
Recibir bien la energía... Y comer así, medio cortando...
Sí, pero
cortando
con
las milanesas a tus espaldas.
¿Es verdad que tienes que correr agua siempre?
Tienes que correr agua, atención, pero intencionadamente. No una gotera.
Ah, no, no.
Que
no,
hay que arreglarla.
Que rompe un caño.
Si rompe un caño, eso no trae buena onda.
No sé qué...
¿Y ustedes
qué
hacen para que corra agua y nosotros nos casemos?
No, mire las fuentes que tenemos, fantásticas, donde el agua se recicla. Siempre el mismo agua.
Oh, llamada mía, el fluir del agua. Glu, glu, glu.
Esto sí es romántico.
Sí, sí, es romántico. Introduce tu pata en el agua, mamá.
Bueno, no, señor, es para mirar,
no
nada
puede,
más.
No,
la puerta es para
probarlo,
mirar.
Ah,
¿qué
probarlo?
Es para mirar. El agua es para tomar, es un don de la humanidad.
No se puede meter las patas en la fuente. Discúlpeme, es un lugar donde la gente está comiendo. Mira que el señor está tomando una sopa. No va a poner las patas acá.
Sí, está tomando, pero está mirando para otra parte mientras toma sopa. Porque el feng shui, ¿de dónde le viene a ese señor?
Está apuntando para el sur.
Ah, a mí me dijeron que del sur vienen los mejores vientos románticos. Dice, la mesa. El agua representa el flujo de energía.
Ahí está. ¿No?
Ahí está. Así que trata de conseguir un lugar cerca de una fuente.
Ahí está.
O pecera. Le dicen pecera. A Dativo sería el apellido pecera.
No, que hay que tener una pecera a mano.
Acá dice, no, dice claramente, trata de conseguir un lugar cerca de una fuente. O pecera.
No, o pecera. Es otra alternativa. En la otra pared tenemos una pecera, señores.
Ah, o en el sentido de conjunción y sin H.
Mire, ¿por qué no lleva a su novia ahí cerca de la pecera?
Momentito, todavía no somos novios.
Sí, pero si nos ponemos cerca de la pecera, yo podría desarrollar una charla. ¿Hay peces?
Sí, hay una vieja del agua. Llévela a su novia ahí.
Ah, mira vos, pan con pan. Y yo puedo decirte, oh, mamá mía, observa los peces, cómo se aman. Los peces, usted no podría darles instrucciones de que se reprodujeran.
Sí, justamente
para
tengo...
Al ver la actividad erótica de estos peces, esta chica que he invitado hoy sienta despertar la lujuria y quedemos los dos revolcándonos allá en el jardín del fondo. Qué tanto feng shui ni feng shui.
Roberto, yo quiero la casa con muchas ventanas.
Perdón, me voy a retirar.
No, que usted se quede.
Acá dice, el menú, a ver qué hay que mostrar. Un momentito. Todos los alimentos contienen chi.
¿Cómo?
Chips. ¿Qué será? Chi. Este puede ser de tipo diferente. Esta puede ser de tipo diferente. Hay alimentos masculinos. Ahí está. Alimentos femeninos. Mariscos, arroz.
¿Arroz?
Alimentos masculinos. Salsa de tomate, ciruelas con caramelo es bien masculino.
Bueno, señor, ¿se va a servir salsa con caramelos?
A mí tráigame un arroz con caramelo.
Bueno,
¿con caramelo? ¿Qué caramelo tiene?
Subus. Y le traigo un poco de salsa de ciruela para ponerla arriba.
¿A la señorita?
No.
La arroz. Sí, eso sería interesante, ¿eh?
Yo quiero mariscos.
Perfecto.
Ostras.
Perfecto, listo. Muy bien el alimento.
Vas a tener problemas al ingerirlo porque...
¿Por qué?
Vas a tener que, como hemos dicho al comienzo de este opúsculo, vas a tener problemas porque
tengo...
se te va a escapar el marisco de la boca, toda una cosa muy llena de... No se distingue
tengo
tentáculos del marisco.
Tentáculos de calamares.
¡Ah!
Miles de tentáculos de calamares.
Y bueno, ¿por qué no lo compartimos?
No, porque es femenina. El señor come
arroz con caramelos. No, pero podemos compartir el tentáculo. ¿Qué te parece? Traigo un tentáculo, lo podemos compartir
sí.
Como en la película La Dama y el Vagabundo. Cuando tú te pones una punta del tentáculo en la boca y yo la otra, y empezamos a chupar el tentáculo y a comérnoslo hasta que los dos llegamos al centro del mencionado...
Tampoco tan grande, el tentáculo de...
Pseudópodo.
Es de un calamar chiquito, tendrá 4
centímetros.
Ah,
no, tráigame uno grande, porque si no ya...
Pulpo.
Y después nos besamos, mismo con el sin terminar de comer el tentáculo.
No, pero a mí me impresiona desde chica, me impresionan los tentáculos.
Los tentáculos, sí.
No tiene cara de...
La sopapita que
Ah,
tiene,
sí, pero... sí.
¿No se le queda pegado?
Sí. Yo tenía un tentáculo en la bañadera.
¿Para qué?
Para no patinarme.
Sí.
Pisaba el tentáculo y me quedaban los pies bien firmes.
Tengo la marca todavía, me parece, en tu casa.
Sí, tengo la marca.
Ah, ¿usted ya fue a la casa de él?
Estuve una tarde.
Bueno.
Es decoradora. No piense mal, ella es decoradora.
Entonces,
y me vino a decorar...
Sí, me imagino. Entonces, ¿para qué tanto prolegómen?
No, pero recién ahora...
Tengo guisos, si
quieren. Es la primera vez que salimos juntas.
Bueno, muy bien, les recomiendo, van a tomar, ¿qué? Gaseosa, agua, vino,
para
cerveza.
Mí, tráigame un vermú sin sano con manises.
Para bien. Mí, un champán, no posterior a 1830.
Claro. Tráigale, yo
sí,
sé,
fina la señora.
Un champán la farruca, tráigale.
me voy a fijar si tengo de ese año, ¿eh?
Muy bien.
Vinagre de manzana, no. Champán.
Champán.
Muy bien.
Y digo una cosa, no, perdón, ya, no tengo una cosa. Hay comidas que yo no sé bien cómo se comen. Tengo miedo de hacer papelón.
Tenemos langosta acá, por ejemplo.
Pues, claro, ¿cómo se lastra una langosta? Yo me la comería la langosta. Primera pregunta, ¿viva la trae la langosta?
No, muerta.
Porque yo he visto en algunas películas que la langosta todavía se mueve.
Sí, no. No va a ver si se le cae el plato o algo.
No, porque a mí se me llega a mover la langosta. A mí me pasó, fui a un restaurante, la langosta medio se movía.
Estaba cruda todavía.
Claro, me dijeron que no era que estuviera viva, sino que eran movimientos.
No, movimientos son impulsos nerviosos.
Claro, como las ranas con la que le da corriente eléctrica que empiezan a bailar el joropo. Y entonces yo traje un arma que llevaba por cualquier eventualidad. Y le metí 4 tiros a la langosta. Digo, ¿qué?
¿Ahí en el restaurante?
Ahí mismo en el restaurante. Me levanté, eso sí. Porque acá es un ángulo feo que puede rebotar la bala.
Sí.
Entonces me paré y en la cabeza a la langosta, porque yo que sufra no. Y pero supongamos que está muerta la langosta.
Langosta muerta.
Langosta muerta. Sí, sí. Pero ¿cómo le entro?
¿Por dónde?
Bueno,
¿cómo le entro? ¿Por dónde me la empiezo a comer?
Tiene,
le arranco la cabeza y un tarascón.
No, la carne está debajo del caparazón y
La doy vuelta y utilizo el caparazón.
Sí,
como...
sí, no, pero no es tan fácil.
Le pongo 2 panes, uno arriba y uno abajo, y la sangucheo.
No, le queda la pata para afuera del sándwich. Queda.
Claro,
no.
Queda feo.
Tiene
y más
que...
si se mueven las patas.
Tiene que sacarle las patas, tiene que sacarle las distintas...
¿Las patas se sacan? ¿No las puede sacar usted, mozo?
Sí, yo le puedo traer el cuerpo solo.
¿Por qué no trae directamente el bife de langosta?
Y listo. Una suprema de langosta.
Bueno, una hamburguesa, picala.
Claro, la langosta la mete en la máquina de picar carne y me trae una piola hamburguesa de langosta.
Bueno, listo, está bien.
Y yo ya no tengo que...
Era mucho más romántica la langosta entera.
Más romántico no, de la sabeca de la langosta.
¿Qué va a ser romántico?
Hablando
es un
mal
bicho,
y pronto. La sabeca, ¿se lastra o se deja?
Sí, se puede comer. Tiene que limpiarla, tiene que sacarle la...
limpiarla. Por lo menos que pueden hacer con una langosta es despiojarla antes. ¿Qué le cuesta? ¿Un saque de shampoo?
Le tiene que sacar la cavidad craneana y se puede comer el cerebro, que es muy pequeño.
El cerebro de una langosta es muy pequeño. Porque si fuera... ¿usted vio alguna langosta premio Nobel?
No.
Pero es un plato gourmet el cerebro de langosta.
No, viene toda la langosta, pero se puede comer hasta la cabeza.
Bueno, no, tráigame otra cosa. Pero es muy difícil.
Cangrejos.
Cangrejo.
Pero cangrejo de río, el chiquito, el negrito.
¿Qué tamaño tiene?
Y más o menos tendrá el tamaño...
pero con eso no hago nada.
No, pero come varios, de tipo 3, 4.
No, a mí me gusta un flor de cangrejo grande. Ahora, la pinza del cangrejo.
No, las pinzas vienen. Dentro de la pinza hay carne.
Pero, ¿y no es peligrosa que por ahí el cangrejo ya en un último estertor... para defenderse el cangrejo,
sí.
No digo
el tenedor,
estoy calumniándolo al cangrejo.
Por ahí ve el tenedor que lo va a clavar,
te agarra la parte carnosa del canto de la mano, sí. Y se te queda ahí. Yo tenía un amigo que trabajaba en el ferrocarril,
sí.
De guarda,
sí.
Y picaba los boletos con un cangrejo que tenía.
¿Pero cómo, señor?
Tenía un cangrejo amaestrado.
Ah,
y se lo ponía en el hombro y dice, boleto, pase a vos, no volvió el boleto, y el tipo le decía al cangrejo, dale, Dora. Era una cangreja.
Una cangreja.
Sí, Dora. Sí. Y le picaba el boleto y te lo daba, tranquilamente. Y en aquel tiempo en el ferrocarril, el guarda era distinto, era una persona muy respetada. Primero porque llevaba uniforme. Entonces las chicas, sí. Usted no lo va a creer, le digo porque fui guarda, ¿no? Las chicas querían salir con los guardas de ferrocarril siempre y cuando llevaran el correspondiente uniforme. Y salía, iban a tomar un helado, el brazo y el tipo de ferrocarril pacífico. Y algunos, eran muy compadritos, te picaban el boleto a tiro.
¿Cómo?
A tiro, llevaba un revólver, le voy a picar el boleto. ¡Pum! Te lo daba.
Además más cara la bala que el día de tren.
Si no,
es una consulta.
Con puñales, con estiletes, con dagas, con los dientes.
¿Con los dientes?
Si había hecho los molares... con la misma forma de la máquina de picar boleto, se lo cachaba de acá del costado de la boca, listo, era el boleto.
Veo que usted es tan agradable, yo soy el dueño acá del lugar.
Ah, ¿qué tal?
Soy el propietario, el dueño.
¿Qué era el lugar, perdón? ¿Era un restaurante?
Taberna Vasca.
La
Taberna Vasca Feng Shui.
Sí.
dado que son los únicos
clientes que
sí, no viene nadie acá,
viene poca gente.
No, viene por el lunes.
¿Es porque es muy exclusivo?
No, porque el lunes es un día flojo porque no tengo entrega de pescado y mariscos.
¿Y qué, con qué comemos?
Pescados, mariscos viejos, que de otras entregas. Si me permite, me gustaría sentarme en la mesa con ustedes y cenamos todos juntos. ¿Qué le parece? Porque entre las anécdotas del señor, que me parecen fantásticas, es muy entretenido.
Con una condición, sí, que se siente para que se note que usted es el mozo.
Sí.
Discúlpeme, ¿no? Está... Pero siéntese con la silla al revés, con el respaldo para adelante, apoyando los codos en el respaldo y la pera en la mano. Entonces sabe que usted es hermoso.
Bueno.
Porque, imagínense, nosotros no nos damos con cualquiera, ¿eh? ¿No es cierto?
Y le voy a bonificar el 50% de lo que consume.
Ah, entonces siéntese. Por el 100% puede sentarse como quiera. ¿De cuándo son estos mariscos que estoy viendo?
Mire,
aquí, que ya están... mire, este tiene escrito recuerdo de Necochea 1954.
Momentito, están, tienen... Estos mariscos tienen un mes y medio, pero están conservados perfectamente con varias cadenas de frío.
¿Cadenas de frío?
Cadenas
varias.
De frío, yo la vi esa película.
Varias cadenas de frío, porque yo a la noche apago la heladera y después al otro día la prendo y se va.
Ellos se pierden en un glaciar y se quedan duros.
¿Era esa?
Hasta que lo encuentran y lo descongelan. Quedan duros durante un año y medio. Ellos se odiaban. Se tenían bronca.
Y la película.
Sí, se quedan duros en un glaciar durante un año y medio, después lo descongelan y se aman.
Se vuelven a la vida perfectamente, sí.
Qué romántico.
Sí.
Bueno, pero bien. Él prueba porque mi novio me prueba todo antes que
sí,
yo.
Sí, ya me parecía por la cara.
Pero así vamos que... a darle, yo tengo dos probadores que están ahí.
Ah, ya vinieron,
que
¿no?
Que prueban toda la comida, así que...
Pero si los señores están invitados también a la mesa.
Sí,
¿y por qué no me avisaron que eran
siempre
varios?
Cuando se sienten en el suelo. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas la temperatura actual. El kirchnerismo pidió el traspaso de la policía a la capital. Fue a través de la viceministra de Trabajo y candidata a diputada nacional, Noemí Rial, resaltó la importancia de que la ciudad tenga su propia fuerza. Benedicto XVI visitará hoy sitios sagrados en Jerusalén. Se reunirá con el máximo clérigo musulmán de los palestinos para luego hacer lo mismo con dos jefes rabinos de Israel en el Muro de los Lamentos. Además, recorrerá el lugar donde se piensa que Jesús tuvo su última cena. Allí ofrecerá una misa para miles de fieles. Gabriela Michetti continuó con la campaña en Capital para las elecciones del próximo 28 de junio. La funcionaria dialogó con vecinos en La Valle y Reconquista.
Hasta ahora el tema de inseguridad, que es un tema en el que nosotros queremos trabajar mucho, porque más allá de las cosas que podemos hacer desde la ciudad, que hemos avanzado en cuestiones que tienen que ver con la prevención, la luminaria, el espacio público, las cámaras, ¿no?, que hemos puesto en toda la ciudad, la policía que estamos organizando, la verdad es que lo lógico sería que podamos destrabar la autonomía porteña, ¿no?
En Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados, 2 décimas, 86 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Vos nos elegís todos los días, por eso nosotros elegimos premiarte. Ya te regalamos un taxi 0 kilómetro.
Ahí está probando, a ver.
¡Eso!
Un auto para vos y otro para el encargado de tu edificio.
Pues eso, Ari, si vos ganaron un auto cada uno. ¿Tenés auto? No.
No tengo.
Ahora tenés.
Viajes a Europa.
Vas a volar en avión y vas a abrazarlo a John.
No puedo creer. Hola, hijo.
¿Te venís para acá?
Sí.
Cuatriciclos.
Equipos de música.
Electrodomésticos.
Computadoras.
Televisores.
Relojes.
DVDs.
Órdenes de compra. Y hay muchas más sorpresas esperándote.
Estoy emocionado.
Quédate con nosotros en Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
don't leave me. You've taken my love, my love. Desert me, love of my life. Can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me.
Era Queen, Love of My Life, en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos desde el paseo a la Plaza de Buenos Aires y hay mensajes, ¿eh?
Mensaje de los oyentes, a ver qué dicen los oyentes.
Oscar de Tigre, Dolina, hace 4 años que te escucho junto a mi mujer, que lo único que hace es reírse. ¿Nos mandás saludos?
No, sí.
Marta de Villa Urquiza pregunta, negro, ¿vos de chico ibas a la Calecita?
¿Cómo?
¿Ibas a la Calecita?
Voy pregunta. A la Calecita.
¿Ah, sí? ¿Actualmente?
Actualmente, sí. Por ahí los sábados o los viernes.
¿Algún animalito en particular?
Sí, a mí me gusta el equino.
Sí,
el caballo.
Caballo.
Sí, yo vuelvo del trabajo a veces, me subo al caballo, doy 2 vueltas y después la tercera siempre, dejo la taller ahí en, arriba de la Calecita. Y me cuelgo del fierro,
sí,
para ver si obtengo la sortija. La última vuelta ya me juego, ¿no es cierto? Si saco otra vuelta...
A la carga barraca.
Si saco otra vuelta me la doy. Ah, sí.
No se priva de nada.
No.
Lo más triste de la Calecita, entre todas las cosas tristes que tiene la Calecita, es esa especie de banco de plaza que hay arriba de la Calecita como opción al que no va nadie.
Claro.
Está el caballito,
el avioncito. Está mal visto, mejor el caballito, el auto, yo iba siempre al
auto.
El auto bárbaro.
Que yo manejaba, voy siempre al auto, toco incluso la bocina y hago yo mismo, ¿cierto? pero el banco no, y sin embargo, tiene una posibilidad de imaginación mucho más amplia que un auto, un caballo. Ya que un banco semoviente y giratorio es mucho más raro que un auto giratorio, sí, que un caballo. El niño, sí, se siente en un banco de plaza y el banco empieza a girar, eso es mágico. En cambio se siente en un auto y el auto es una porquería.
Muy bien.
Bueno, lo que
ahora,
decía Marta,
buenas, sí, tardes.
Buenas tardes.
Hay una reglamentación para ver para qué lado tienen que dar vuelta las Calecitas.
Y depende del hemisferio, el hemisferio sur una cosa, el hemisferio norte otra. ¿No va a favor de las agujas del reloj?
Al revés.
Para mí tiene que ir en contra de las agujas del reloj. ¿Para qué?
¿Para qué?
Para que el tipo que se cuelga para agarrar la sortija tenga libre la mano derecha. Salvo las famosas Calecitas para zurdos, que ahora estamos promoviendo en la legislatura porteña la obligación de una calecita para zurdos por cada 6 calecitas para 10. Que da vuelta para otro lado, entonces usted se cuelga con la derecha y manotea con la izquierda.
Mire qué bien, ¿eh? ¿Cómo lo piensan todos en la legislatura?
Sí, y después hay toda una comisión de zurdos.
Va poca gente la de calecita de zurdos.
Pero hay otra moción que es dar una vuelta para un lado y otra para el otro. Pero se produce un momento que es el freno, el frenado. Se gasta mucha energía y mucha corriente eléctrica. Y hace mal.
Y sí, los chicos además por ahí se asustan.
Después hay otra que estamos viendo ahora, que es una calecita que permanece fija, pero el entorno se mueve.
Una plaza giratoria.
Claro, se mueve la plaza giratoria y la calecita está fija. Entonces las madres giran, y el niño está arriba del caballito y ve a la madre girar y cree que es él el que está girando,
claro,
en su inocencia y estupidez.
Ahora, lo difícil es llegar a esa calecita, porque
y el tipo de la sortija, el tipo de la sortija da vuelta también, ¿entiende?
Claro.
Y el niño que está fijo trata de agarrarla. Pero usted tiene razón, es difícil entrar. Sí,
sí. Claro, ¿cómo entra?
Desde la tierra, que es fija, como lo
en cuatro patas llegan hasta la gente. Porque...
No, pero usted dice, ¿cómo pasar? ¿Cómo entrar a esa plaza giratoria?
Y hay que entrar gateando, porque si no te caes.
Claro.
Te tirás del auto a la plaza giratoria.
Y al derecho para... tenés que entrar, no en contra. Tenés que acompañarla desde afuera y después saltar.
Claro, sí.
Son cosas que se aprenden con el tiempo, ¿no? Cómo subir a una plaza giratoria. A esta plaza giratoria es redonda, en forma de rotonda, porque la plaza giratoria cuadrada...
No, es terrible.
Es terrible.
Se traba en todos lados.
Se traba en todas partes.
Para el tránsito, además, es un riesgo eso, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, no hablemos. Mejor que no hablemos.
Bueno, en verdad lo que decía Marta de Villurquiza, preguntaba si iba a la calecita, pero solo lo decía para ella poder decir que estaba enamorada del calecitero, que tenía 20 años y ella 10, y todavía lo recuerda.
Mirá, nunca una diferencia fue tan enojosa. Bien.
Hay algunas consultas que le hacen.
Por favor.
¿Con quién hay que hablar para que Barton haga un espectáculo privado en mi casa?
Con Barton.
Para mi cuñado, dice Daniel de Pergamino.
Con el cuñado, háblelo.
Bueno.
Alejandro, soy estudiante de paleontología, dice Nicolás. Quería saber si usted descubrió algún dinosaurio alguna vez.
Sí, algunas veces. Pero he sabido huir. Alejandro, hace tiempo hablaron de los mundos paralelos en el subte. Ahora, sí, pero no me acuerdo, dice Lía de Mendoza, ¿usted se acuerda?
¿Qué dijimos, de los mundos paralelos?
Mundos paralelos en el subte, qué sé yo. Bueno, aquí el amigo Héctor Mikhailovsky le manda saludos a Celina Marchetti, dice, estés donde estés, yo estoy contigo, dice Héctor. Bueno, muchas gracias, Héctor.
Martina está preparando la despedida del soltero de la hermana y le pregunta si usted quiere participar.
Voy, sí. Mi especialidad son despedidas de soltero de la hermana. Salude a Mariel Lertora, que lo escucha todos los días en Neuquén.
Bueno, aquí Paula de la Plata agradece el programa del viernes, dice que estuvo en el teatro.
Ajá.
Y Romina de Montevideo dice, ¿cuándo volvemos a la cita rosa?
Ojalá que pronto. Nos escribe un mensajito Karina Biorlegui para decirnos que ha recibido muchos elogios de gente que vio o escuchó el programa del viernes. En realidad llamó para que la nombráramos y la elogiáramos.
Exigiéndolo
a viva voz, como suele hacer.
Le gustó cómo cantó Biorlegui, cantó bien.
Cantó muy bien Biorlegui, estuvo muy bien, le aplaudieron mucho, etcétera. Bueno. ¿Tiene algún otro mensaje?
Tengo aquí Isabel de Carapachay.
¿Cómo?
Isabel de Carapachay, la ascendieron en el laburo hoy y encima me enteré que estoy embarazada. Es el día más feliz de mi vida, dice.
Bueno, bárbaro. ¿Y usted, alguna otra persona que está embarazada?
Embarazada no tengo, ¿eh? No.
Pero qué.
Dicen aquí que pregunta Marcelo de Escobar si el helado se toma o se come.
No empiece, eso son cuestiones idiomáticas. Que
Agustín de Belgrano.
Empieza con eso del idioma. ¿Por qué? Sí, qué sé yo. ¿Por qué se dice así? No sabe. Bueno, el helado se toma o se come. Bueno,
qué sé yo, se toma.
Señores, vamos a pasar a otro
se
momento.
Se come, señor.
Se toma, se toma.
Si no es líquido, ¿se come con la cucharita o con la boca?
¿Cómo
se
dicen
come
en España? ¿En España lo beben o lo comen?
Sí, bueno, lo sorben entonces.
No lo trate así.
Lo aspiran.
¿Sorbete cómo? Momento, Leo, Sórbase.
Sórbase el griego.
Sorbete que estás de huevo. Bueno, muy bien. Y vamos a una breve pausa para instalar aquí los micrófonos y hacer un pequeño, un baile íntimo vamos a hacer hoy.
Sí, ¿qué hacemos con la vieja?
Y hoy dejémosla porque prácticamente si no nos quedamos solos.
Bueno, muy bien.
Bueno, permiso.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Ah, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Entre vos y las personas que más querés, puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir. La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mandanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Y contanos quiénes son,
dónde viven
y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganás un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva
la radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle de Acucho, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, muchos pedidos. Roberto, naipe marcado.
Uy, y naipe marcado era bien. Fui por Florida y por Corrientes, me han informado que te habías piantado con tu bandoneo. Pero yo sé que vos no aguantarás el tren. Naipe marca cuando es acunado, tiene que sacar. Qué lindo ese. Sí. Empieza, están. Vayan parando el chamullo, van a cantar mano a mano, pero son nombres de tango. Vayan parando el chamullo, van a tocar mano a mano. Lorenzo y el Esteliano, que son los tangos. ¿Qué cosa es? Que siempre se le da a los poetas por hacer, ¿no? Hacer toda una letra con títulos, con títulos de canciones, etcétera. Naipe marcado se llama.
Maestro, Anita le pide, hágame el favor.
Hágame el favor. ¿Qué crees que hiciera? Que con arrebato alzará el rugido del desesperado.
yo nunca tuve impulso de guapo que querer que te haga si la sé cansar. Por esas razones me verás en ello, porque francamente no le doy valor. Si yo no acostumbro a morder el freno por una pollera, hágame el favor. Yo ya pertenezco con la clase nueva y por amor propio vivo a los sultán. Siempre tengo varias como de reserva para cubrir la ausencia de las que se van.
Lindo.
Bueno.
Te pido que toques Desde el alma para Doña Delia, dice.
Bueno, aquí le pedían la que murió en París.
Yo sé que te acuerdas del Barrio Perdido. No me la acuerdo mucho, pero es linda, es muy linda. Sí, vamos a cantar a ver si sale un poquito. Yo sé que aún te acuerdas del Barrio Perdido, de aquel Buenos Aires que nos vio partir. En tus labios fríos aún tiemblan los tangos que en París cantaba antes de morir. La lluvia de invierno mojó los castaños, pero ya no estabas en el brevar. Muchachita criosa de los ojos tristes, tus labios cansados ya no han de cantar. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz. Y es de Blomberg. Pero sí, siempre sí, sí, sí. Está nevando, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Paloma con motosía, aquel otoño al llegar, como un tango te moría en el frío bulevar.
Luis de la Boca pide un tema de Paul McCartney, Put It There.
Dale, bueno, Manuel.
Habían pedido Rubén de New York por ahí.
Quiere cantar Rubén
para hacer los tangos, ¿no?
Dale, claro, para dejar los tangos.
Susana Belira.
Si bien esto es un folclore, pero corresponde al repertorio tanguero, ¿no? Al repertorio criollo. A ver. ¿En fa?
En fa.
Voy a dar un poquito más de volumen. Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, de la envidia y la tristeza, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, tras mi muñeca del olvido y del placer. Alegría.
Bueno, le hago esa de McCartney, si quieren.
Dale, dale.
¿Cómo era?
Put it there.
¿En qué tonalidad lo quiere?
Fa.
Mi amor, fa. ¿En qué lo quiere? ¿Con saxo iba esto?
Tristes y amargados para Ariel de Saavedra.
Estamos a un minuto, ¿no?
Sí,
no,
orangután para Nicolás de Pergamino.
Nos vamos con lo que quiera, maestro.
¿El orangután?
Bueno, claro que sí. El orangután. El orangután. Ah,
el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután,
el orangután,
el orangután, el orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es ahora 2:01 en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas la temperatura actual. No hay nuevos casos de gripe porcina en nuestro país, lo confirmó la ministra de Salud, Graciela Ocaña.
Presentó el día sábado los primeros síntomas compatibles con gripe, y como es una persona proveniente de uno de estos destinos, se le dio el tratamiento correspondiente, y también se comunicó, nos comunicamos con todos, que estamos haciendo un seguimiento de todos los pasajeros que vinieron esos vuelos charter, y se les indicó quimioprofilaxis.
La recesión afectó el proyecto del World Trade Center. Las autoridades neoyorquinas trabajan en un rediseño del proyecto. Es para reducir costos en medio de la crisis financiera. Los encargados de la iniciativa proponen modificar la idea original de construir 5 rascacielos a tan solo 2, mientras que el resto de las edificaciones no superarían los 5 pisos y estarían abocados a fines comerciales. Hoy martes se reanudará la negociación por las paritarias bancarias. Será en la sede del Ministerio de Trabajo a partir de las 11 de la mañana. En caso de no haber un resultado positivo, se hará un llamado a un paro de 48 horas para esta semana. ...12 grados 2 décimas... la temperatura actual en Buenos Aires, 86 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Buena madrugada para todos, buen día, buenas noches, tache lo que no corresponda de acuerdo a la situación en la que se encuentran. Porque esto es como cuando...